Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3:21. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Soy Pablo Arantes y vamos a pasarlo bien, como todos los jueves, como hacemos en este espacio. Tendremos el duelo con un montón de compañeros. De ellos, 4 se van a batir a duelo con esa pregunta que ya lleva varios días en el portal sporthuesca.com. ¿Qué Huesca es mejor? ¿El Huesca de 2008, el del ascenso a segunda división, el ascenso en Écija, aquel equipo que entrenó Manolo Villanova y que terminó entrenando Onésimo para, insisto, subir a la categoría de plata con Edu Roldán, con Corona, con Dorado, con Miquel Rico, con Roberto de Ariete? Bueno, no me quiero dejar ningún, luego lo repasamos. Aquel equipazo con el actual, que es otro equipazo. Aunque ahora mismo quizá esa pregunta viene de 3 derrotas consecutivas fuera de casa, fuera del playoff, pero hay que pensar que este equipo ha sido líder durante muchas jornadas y que es completamente aspirante al ascenso también este año a segunda división. Hoy ha hablado Manolo, por cierto, el centrocampista del equipo que fue expulsado, que casi le expulsan el otro día, y precisamente se ha referido a eso, a la cantidad de cartulinas amarillas que ve. Ahora lo escucharemos, pero bueno, viene a decir que es un puesto, el suyo, de muchísimo riesgo, el de contención, y es lógico que se vea obligado o se vea pues más vulnerable, ¿no?, de cara a esas acciones que normalmente son merecedoras de cartulina amarilla. El otro día le perdonaron la expulsión. José Ángel Sierra, psicólogo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues también, fantástico. Oírte siempre es una maravilla. Sergio Bercero, compañero del motor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Arimar Torralba, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pablo.
Víctor Rapún, ¿cómo estás, Víctor?
Buenas tardes, Pablo.
Y Sergio Bravo, lo tengo por aquí. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero de todo, la noticia que ayer colapsó las redes sociales y que afecta a esta casa es el fichaje de Manu Carreño, el presentador de Cuatro junto a Manolo Lama, y que se viene aquí a COPE también, a pertenecer al equipo de deportes, al que pertenecéis vosotros también, todos estamos en los deportes de COPE. ¿Qué os parece a bote pronto, Sergio?
Ah, pues bueno, a mí me parece un tío, si me ha parecido un tipo fantástico, ¿no? Y bueno, yo creo que la llegada pues creó, sobre todo, ha creado mucha expectación, que era, yo creo, que lo que se pretendía, y vamos, la campaña, creo que sobre todo en redes sociales, ha sido extraordinaria.
Sí, a pesar de trending topic.
Uh-huh. Sí, a pesar de que ayer pues algunos portales de internet ya lo descubrieran, pero vamos, yo creo que ha sido una entrada extraordinaria por todo lo alto.
A vosotros también os gusta, ¿no?
Y ahora será el Manolo, ¿no?
Muchos Manolos. La verdad es que sí, se ve un tío muy llano y muy muy sencillo, y la verdad es que cuenta muy bien el fútbol. A mí me gusta, sí.
Bueno, pues nos alegramos que os haya gustado. Vamos a entrar en materia con lo que es la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Hablaremos hoy también brevemente de baloncesto y balonmano, previas a lo que son los encuentros del fin de semana. Y también tendremos tiempo de motor. Avánzanos, Sergio, ¿qué es noticia?
Bueno, noticia internacional, ya cansa, pero es el accidente de Fernando Alonso, que hablaremos un poco de él. Y bueno, en lo regional inició el certamen de autocross, en el cual Oscar Motocross estuvo presente.
Muy bien, pues luego lo contamos. Vamos a empezar por la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Una pausa y entramos en materia.
Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Tu ordenador habla con tus seres queridos cuando estás lejos, juega contigo cuando te aburres y te ayuda con tus trabajos hasta las 3 de la madrugada. Tu ordenador forma parte de tu vida, y en Unitic queremos formar parte de la vida de tu ordenador. Unitic Informática, calle Teruel 12 y unitic.es.
AMC
Ey. Gafas Mango. 79 euros con cristales incluidos. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Mañana aquí en Deportes COPE hablaremos del Socuéllamos, del rival de la Sociedad Deportiva Huesca. Ya saben, domingo a las 5, ¿eh? A las 5, no a las 4 y media como últimamente, sino a las 5 es el encuentro frente al conjunto castellano manchego, que está en mitad de la tabla. Mañana analizaremos los futbolistas que tiene. Ya se ha referido hoy Manolo, el centrocampista del Huesca, y ha dicho esto.
Para Socuéllamos, tú escuchas Socuéllamos y dices, va, un pueblo de Castilla-La Mancha, pero para nada. Tiene jugadores de segunda B, muy contrastados, que saben a lo que hacen, y seguramente pues vengan a ponérnoslo muy difícil. Y más un equipo que está ahí en mitad de tabla, que prácticamente se haya salvado. Va a venir aquí con todas sus armas y nos va a poner bastante difícil.
Lo va a poner difícil, ¿no? Bueno, nos ganó en la ida, en un partido bastante negativo, uno de los peorcitos que ha hecho la Sociedad Deportiva Huesca este año. Ha hablado de muchas cosas, Manolo. Vamos a empezar a desgranar, por ejemplo, de el salir del playoff. Para él es anecdótico, está todo muy comprimido.
Sí, bueno, no pasa nada. Lo importante son los puntos. Nosotros, es verdad que nos gustaría estar ahí, pero estamos cerca todavía del primer puesto, que es nuestro objetivo, y poco a poco nosotros llevamos nuestro camino y no nadie nos pasa a hacer.
Tiene claro, Manolo, que cuando el Huesca saca su fútbol, son superiores.
No pasa nada. Nosotros hacemos nuestro partido cuando realmente sale nuestro fútbol, se ve que estamos superiores al rival y en el resultado se ve perfectamente, pero bueno, a esperar a seguir sumando de 3 en 3.
A sumar de 3 en 3, empezando ya este domingo. A la hora de repartir culpas, sobre todo por los goles encajados, son muchos fuera de casa, 3 el otro día, 3 en Guadalajara, 3 el otro día también en San Sebastián, en los dos últimos desplazamientos. Manolo reparte culpas.
Sí, no, tampoco hay que volvernos locos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, unas veces por adelante, otras por atrás, pero en el fondo somos los 11 los que atacamos y los 11 los que defendemos. Nada, intentar volver a seguir con la portería a cero, pero que tampoco hay que tirar la campana al vuelo, no pasa nada.
No pasa nada, dice Manolo. Y aparte, vamos a quizá las preguntas más comprometidas, que es sobre sus expulsiones. Debatíamos el lunes aquí en Deportes COPE sobre su estado físico o mental. Le vemos, pues, al menos no al mismo nivel, alto nivel, que se mostró al principio de temporada. Primero las expulsiones, dice esto.
No, juego en una posición en la que el equipo pues necesita que de esa contención. Y muchas veces cuando tú eres el único que tiene que cortar la jugada esa, pues al final la reiteración pues te hace que te saquen tarjeta y te jueguen las expulsiones. Pero bueno, mientras estás en el campo, pues el equipo muchas veces lo agradece.
Vaya que está más expuesto a ese tipo de acciones y por lo tanto es más susceptible de ser expulsado.
Al final, como ponen todos los medios, siempre la llevamos los mismos, pero es que es así. Tampoco cuando la semana que nos pilló a la Real Sociedad, pues el equipo se trajo 6 tarjetas, mientras que el otro día en Guadalajara me la traje yo nada más. Y otro por protestar, que quiera o no, aunque se acumule.
Bueno, pues se defiende un poquito Manolo, hace bien. Tiene todo el derecho de defenderse de esa fama de tarjetero. Y también, ya por último, dice, lo tiene claro Manolo, el playoff se va a jugar seguro.
No, pero nosotros, lo que te he dicho, nosotros a intentar sacar los puntos en casa, fuera a pelear también, no tenemos miedo a ningún rival. Solo en el momento que tengamos un poco de suerte, no tenemos ningún problema y estamos muy confiados en que el playoff se va a hacer seguro, pero nuestro objetivo ahora mismo personalmente a mí no me contenta con esta.
José Ángel, te pregunto, por escuchando al futbolista, ¿qué sensaciones te da? El otro día creo que estabas escuchando, bueno, pues debatíamos con Miguel, con Jorge, con Rafa, que no está en su mejor momento.
A ver, cuando ya ni físicamente, ya hablando primero físicamente, cuando no estás bien físicamente, pues es lo que todos sabemos. Llegas tarde, cuando hubieras llegado haces una falta a destiempo. Pero ya hablando del tema mental, bueno, hay muchas tarjetas, yo no tengo controladas las tarjetas de este hombre, pero hay muchas tarjetas que se pueden evitar con un poco de autocontrol. Hay veces que no hay que hacer la falta tan directa o simplemente no hay que protestar, la protesta no lleva nada, y con pequeñas técnicas de autocontrol o simplemente de darte la vuelta y hablando en plata, hacer lo que hace un delantero cuando se acuerda de la madre del árbitro, pues hacerlo de espaldas, simplemente con eso se evitan pequeñas tarjetas. No las tengo controladas, pero desde luego lo que sí que está claro que el tema mental influye totalmente en el tema de las tarjetas, es obvio.
Los estaba buscando, ¿eh? Incorporamos también a Luis Leandro Santolaria. Muy buenas, Luis Le.
Hola, buenas, Pablo.
A ti, Sergio, ¿qué te parece lo de las tarjetas?
Yo creo que, bueno, no tienen gran problema el Huesca en ese sentido. Yo creo que hay equipos mucho más problemáticos, pero todas son importantes, sobre todo cuando dejas el equipo con 10. Yo las tarjetas, si yo fuera entrenador, de luego muchas, a la tarjeta habría cambio. O sea, las innecesarias sería tarjeta, cambio. No puedes dejar un equipo con 10 por una protesta. Cuando haces una entrada fuerte por innecesaria o cortas una jugada de peligro, está muy bien. Pero yo las
lleva
innecesarias,
11, por cierto, dudaba José Ángel, 11 cartulinas.
Yo las innecesarias las cortaba rápido. Yo, en mis tiempos infantiles y juveniles, tenía un entrenador que si te sacaban tarjeta, no jugabas ni ese ni el siguiente.
Vaya.
Así se te...
Qué duro era.
Sí, pero se te quitaba mucho la gana de protestar.
Eso es verdad.
Simeone lo tendría complicado. Jugaría con 7, como juveniles, creo. Pero bueno, es otro tema.
Bravo, ¿qué te parece a ti?
Que yo creo que un gran porcentaje de las amonestaciones que da el Huesca este año son por errores que se producen y luego hay que cortarlos con tarjeta, ¿no? O sea, es decir, por pérdidas o para cortar contragolpes. Recuerdo que el año pasado eran muchas, muchísimas por protestar y otras por entradas muy, muy duras, ¿no? Bueno, pues salvo alguna excepción, que en partidos como en Anoeta, perdón, en Zubieta o en Sestao, ha habido bastantes protestas de jugadores, o algunas, recuerdo a Carlos David, le sacaron roja directa en un partido como local esta temporada, creo que son la mínima excepción, ¿no? Me preocupa menos en el sentido de que el Huesca no es un equipo que proteste excesivamente, que afortunadamente no tenga motivos para eso, y que no es un equipo tan, bueno, violento me parece una palabra así un poco fuerte, ¿no? Pero digamos que no es un equipo tan duro como ha sido otras temporadas. Entonces, bueno, sobre todo el caso de Manolo, pues es que es un caso muy, digamos que es muy, muy excepcional, ¿no? Pues Orribas también era un futbolista muy, muy tarjeteado en ese sentido, porque son futbolistas que exponen mucho en esa posición del campo.
Estaba yo pensando en lo de la expulsión de Carlos David, ¿os acordáis alguna? Yo creo que fue por doble amarilla.
Doble amarilla fue, yo juraría que había sido roja directa.
Hace poco en casa por doble amarilla, el día del Baracaldo. Pero estoy dudando, ¿eh? Víctor, quería tu opinión también.
Bueno, la verdad es que tampoco hay
no,
que...
Perdona, no estoy dudando del día del Baracaldo, que seguro que fue por doble amarilla. Pero
seguro.
No sé si hubo una expulsión anterior por roja directa. Ahora mismo no caigo.
Bueno, tampoco hay que alarmarse por el número de tarjetas, como decía Sergio. Otros años yo creo que el Huesca ha mostrado mayor dureza.
Las primeras jornadas con Pablo Alfaro.
Por ejemplo. Pero bueno, creo que es también una forma de plantarse en el partido y ganarse como el respeto, ¿no? Decir que somos un equipo fuerte y aquí, pues eso, os va a costar superarnos. En cuanto a Manolo, pues bueno, es su función, está en una posición de mediocentro defensivo que cualquier jugador de cualquier equipo, pues a veces se ve obligado a realizar esta tarea, de realizar una tarjeta, pues en su época fue, como decía Sergio, Sorribas, Sastre, David López, este año es Manolo.
Pues Sergio tiene razón, le expulsaron el día del Sestao.
Ah, mira, ¿ves?
En la segunda jornada.
Sí. Es que no estaba excesivamente seguro, pero a mí me quería sonar que le habían hecho con roja directa.
Sí, pues así es. Luis, no sé si quieres apuntar algo o vamos ya directamente al duelo donde...
Se nota que venimos documentados, ¿eh?
Mucho.
Y yo, los dos.
Mucho. Y si no, pues bueno, ahí está en la página del Alcoraz.es, que siempre nos saca de dudas con respecto. Y si no está Raúl Capablo tranquilamente aquí,
vamos,
en su casa, ¿cómo lo echamos de menos, eh? Por cierto, Raúl, en el debate de los jueves. Luis Le, ¿querías apuntar algo más o vamos ya a ello?
No, el tema es que completamente de acuerdo. Yo me acuerdo, ya que vine al debate el tema, en la temporada 2008, el gran Corona, que era un especialista en ganarse tarjetas por protestas, pues bueno, que ponían de los nervios a la grada y es una cosa, pues, como bien decís, si hay que cortar una jugada de peligro, pues es necesaria la tarjeta y si tienes que utilizar la boca, pues mejor que te mantengas callado y que te ahorres esa tarjeta.
Es que lo que hay que trabajar son las inevitables, ¿sabes? Esas, bueno, pues las evitables son las que con las que tenemos que trabajar un poquillo, perdón que me he equivocado, con las evitables, esas son las que hay que modificar.
Vale. Sí, ¿eh? No nos confundamos.
No hay que confundirse.
Bueno, pues vamos allá. Vamos al duelo. Debatíamos sobre el año 2008. Luis, ¿qué recuerdos tú tienes de 2008?
Bueno, demasiados recuerdos. Yo me acuerdo del ascenso y saltar como un enano y ir a Plaza Zaragoza a celebrarlo y demás. Y un equipazo. Yo, vamos, ya lo dije ayer que estaba a favor del 2008 por toda la plantilla que tenía. Pero bueno, ya seguro que debaten muy bien los que están a favor del 2008.
Bueno, de todas maneras, tu voto, ¿verdad?, no va a ser condicionado por tu opinión y tus recuerdos. Votarás a quien mejor lo haga. Pero quería un poco recordar antes de meternos en duelo. José Ángel, Sergio, ¿qué recordáis vosotros? Hablo de Bercero, luego voy contigo, Sergio, y tú y yo compartíamos antena.
Sí, yo, bueno, además, también tuve el placer de estar en el día del ascenso con vosotros en Córdoba, y para mí los nombres, no sé, a lo mejor quizás también el tiempo juega a su favor, porque quizá dentro de 5 años, si este año se logra el ascenso, también recordaríamos estos nombres, pero son nombres que a mí se me han quedado grabados, y hay gente que está jugando en Primera División, está Corona, está Dorado... Sastre, Miquel Rico, esos jugadores, yo no sé si hay de la plantilla actual, dentro de 3 años veremos gente en Primera División, no sé si habría muchos.
Estamos quemando cartuchos ya, para el debate.
Sí, la publicidad previa.
Disparando.
José Ángel.
Bueno, pues sí, me acuerdo del gol, sobre todo, y de celebrarlo.
¿Cuál de todos? El de Roberto.
El de Roberto, claro, uh-huh. Sí. De celebrarlo aquí en la Plaza Zaragoza, de la gente, de la pasión, de lo que mueve. Eso, sí, de mi hijo también, ¿no? Uh-huh.
Claro. Era muy pequeño tu hijo, ¿no?
Sí, pero lleva el fútbol por ahí también adentro, entonces, bueno, se dan cuenta ya.
Uh-huh. Bueno. Bravo.
Mi recuerdo, y te juro, te prometo que no sé por qué hace un par de días me acordaba. Supongo que al ver la pregunta en Sport Huesca, que por cierto tengo que decir que a quien se le haya ocurrido es una pregunta extraordinaria y un debate extraordinario y muy sano, me acordaba de una imagen que ojalá se repita, pero me da que no se va a repetir nunca, que es Pablo en el autobús del Huesca. O sea, es un recuerdo que tengo fantástico.
Haciendo
mágico.
El programa en directo,
Sí, que no.
Primeras declaraciones con Onésimo, con Petón, realizando ese programa que no sé si fue de 7-8 horas, ¿verdad? En nuestra antigua casa, en Hit Radio, duramos 7-8 horas y en directo desde el autobús, en el desplazamiento entre Écija y Córdoba, porque el Huesca se alojaba en Córdoba.
No solo profesionalmente, sino que fue un rato de radio extraordinario, porque la gente que a lo mejor no podía salir a celebrar o estaba impedida o no le apetecía, tenía la fiesta en casa porque tú le estabas contando que estabas ahí metido, todo lo que hacían los futbolistas porque estabas dentro del autobús. Es un momento a mí personalmente profesional y de cara a la afición no se me olvida, porque es un documento inédito en ese sentido, ¿no? O sea, es contar la fiesta de otra manera.
¿Qué recuerdos? Bueno, no es 15 de junio, parece que nos estamos poniendo nostálgicos. Vamos a volver al presente, vamos a volver a este 26 de febrero de 2015 y nos metemos de lleno. ¿Es mejor el Huesca aquel que ya hemos recordado a los que no tenían tanta memoria, como Víctor Rapun, que lo está escuchando y ponía unas caras tremendas, o el actual, el que nos tiene que llevar otra vez a la segunda división? Empezamos por el del 2015, y Sergio Brau y Víctor Rapun opinan que, obviamente, es este el mejor Huesca. Así que, Víctor, Sergio, todo vuestro, hay que convencer a los jueces, que son muchos.
Bueno, partiendo de la base de que el máximo respeto para todo futbolista, para el 2008 y el del 2015, la pregunta es que ¿cuál es el mejor equipo? Entonces a mí no me cabe duda que es el 2015 por la sencilla razón de que este equipo está preparado para el ascenso, y está preparado para ascender con futbolistas que la lógica indica que son de los mejores de segunda B. Y aquel equipo no estaba llamado para ascender. Luego ascendió, pues porque se dieron las condicionantes previos, porque era un equipazo, señor equipazo, con vestuario incluido, pero no era un equipo preparado para subir y no tenía la calidad que tiene este equipo. De ahí mi argumentación y de por qué defiendo esta teoría.
Efectivamente, Sergio, y es que ya yendo a lo individual, vale, habría jugadores como Sastre o Miquel Rico que daban seguridad en el mediocampo, pero eran jóvenes. Aquí tenemos a, por ejemplo, a Íñigo Ros, a Fran Mérida, que nos aportan veteranía y seguridad en el medio de campo. Además, el gol. Hemos estado toda esta ida hablando de los problemas del gol y tal, y me he fijado que la jornada 26, el pasado año, el Huesca había marcado 30 goles. Sin embargo, a estas alturas, este año, con esa falta de gol de la que tanto hablábamos, el Huesca lleva 38 goles a favor.
Sí, lo que es una mala comparación con la del año pasado.
No.
Árbitro tiempo.
2008.
Ah, 2008.
2008.
Perdón. Venga, vamos con el 2008, precisamente.
Bueno, solo voy a decir unos nombres y gente que llevaban el Huesca tatuado en el corazón. Hablo de nombres como La Rosa, Sorribas, Robert. Son gente, Roberto, Rodri, son gente que eran de la casa, con el que lo llevan tatuado, y son gente que dieron todo por el equipo y hicieron piña con otros muchos, como hemos dicho antes, que son los que aportaban esa calidad extra que este equipo tenía, y con eso se va al fin del mundo.
Yo creo que es la primera vez que oigo el debate y los que defienden lo que antes defendían es que no se lo creen, o sea, es que se nota que no os lo creéis. Pero bueno, aparte de eso, aparte de lo que dice mi compañero Sergio, yo creo que cuando hablas de equipo, como equipo, vamos, te viene la figura 2008. Mejor equipo que el del 2008 como equipo, como bloque, no hay comparación. Aquí tenemos hoy un mediano buen equipo del 2015, pero tenemos figuras, nombres, pero como equipo, como bloque, como lo que te transmite, para nada. Aparte de una cosa, muy obvia, claro, demostrable, mejor equipo el del 2008. Han demostrado, han subido, esto está todo por demostrar.
Pero porque es mejor equipo el de 2008, porque subió. O sea, sí. Es decir, mira, has dado nombres, y salvo Robert, que llegó ese año, que quiero recordar, que no me confundo, salvo Robert, que llegó ese año, los otros cuatro que han nombrado estuvieron en el 2007 y no subieron en Córdoba. O sea, es decir, y sentían el Huesca igual.
Y jugaron un playoff.
Sí, claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que la del plantilla del 2007 es peor que la del 2008 porque no subió. No, era igual. O sea, es decir, era igual.
Era muy buena reforzada en el 2008, no hay duda.
Era igual, entonces esa es la diferencia, es que esa plantilla, repito, no estaba para subir, y esta sí. O sea, es decir, tú en aquel entonces, sin querer, me hacéis personalizar, o sea, es decir, tú hoy preguntas en Badajoz quién es Pallarés, y saben quién es Pallarés. Tú en el 2008 preguntabas en Badajoz, pongo Badajoz, como puedo decir Ferrol, o como puedo decir...
Está diciendo gente que va para abajo y está la gente que va para arriba.
No solo nombres, si es que, o sea... El ataque del Huesca en el 2008 se basaba en Roberto y poco más. Sin embargo, este año tenemos a Tyron, tenemos a Camacho, tenemos a Pallarés, tenemos a Mainz, tenemos a José Gaspar.
En Badajoz no lo sé, pero en Huesca preguntas quién es Pallarés y muy poca gente sabe quién es Pallarés.
A la gente que no lo sepa será que no sabe de fútbol, porque es que tú preguntas quién es Pallarés en el mundo de la segunda D y todo el mundo lo conoce. Y en el 2008,
era un equipo que iba para arriba, son gente que estaban creciendo futbolísticamente.
Pero que me dices que
gente como familia que viene para abajo, pues a mí eso no me dice nada.
Rodri tenía 33 años, Edu Roldán 31, Sorribas 30, pero ¿para dónde van? ¿Arriba para dónde? ¿A qué viven en un tercero? Entonces irían para arriba. Pero no me puedes decir que no.
Los 20 futbolistas no iban para arriba, lógicamente.
Es un dato que creo que a lo mejor tampoco importa mucho, pero la veteranía del 2008 comparada con esta, saca la media de edad y no tiene nada que ver. O sea, esta es una plantilla mucho más joven, y aun siendo mucho más joven, tiene más calidad y es más equipo porque son futbolistas preparados para subir. Y ellos no estaban preparados para subir porque no era su obligación, era.
Te lo vas hasta creer, pero al principio del debate daba la sensación que iba con nosotros. Pero
pues te lo creerás o no, pero he votado un Sport Huesca que era la del 2015, te lo juro, el lunes cuando lo vi.
Te va a crecer la nariz.
Lo afirmas, a ver si has votado eso.
Eres un profesional.
Últimas réplicas por parte de José Ángel y Bercero. ¿Alguna más?
Nada, simplemente darle las gracias a nuestros rivales.
Bueno, pues ahí está, argumentos. Yo te he puesto argumentos, te gustaron o no, pero tú
aquí
no has puesto
lo dejamos.
Qué fácil es vivir del pasado, ¿eh?
Bueno, pues el duelo finaliza y es momento de los jueces. Ha gustado mucho, ¿eh? En redes sociales, veo también en WhatsApp, me están llegando muchos comentarios de los compañeros del Observador, de Carlos e Inma, que están ahí con mucho recuerdo, mucha nostalgia. Luisle, empiezo por ti.
Yo no me muevo de donde estamos. Me he tenido que morder la lengua para no responder a Sergio. Pero bueno, me acuerdo de muchos más jugadores que eran un bombazo en el campo y que nos han nombrado como Borrego, Rigo, que eran la envidia de otros equipos como defensas. Y bueno, o sea, la calidad de aquel Huesca y la que nos dio el ascenso, la que en 2007 un equipo muy parecido nos puso en playoff, y la que el siguiente año se mantuvo en segunda con un equipo muy parecido, aunque le podíamos añadir a los Rubén Castro y compañía, pero era un equipo que la base era muy parecida. El siguiente año se mantuvo en segunda división, con lo cual yo sigo con el equipo del 2008.
Marimar.
Yo estoy a favor también del equipo del 2008, es un equipo que lo demostró, el 15 lo tiene que demostrar y decirle a Sergio que la historia hay que recordarla siempre.
Cristian Serrano, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Te ha gustado el debate, ¿eh? Estamos ahí atento oyendo.
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que es muy interesante hablar de este Huesca y de ese. Yo me quedo con la argumentación de Sergio y de Víctor porque ha sido fantástica y que incluso, aunque pueda parecernos con tintes de algo demagógicos, ¿no? Por casi al nivel que hemos alzado a aquellos jugadores que ascendieron a segunda división A, ¿no? Que están en el altar máximo del fútbol de Huesca, me parece que algo hemos podido incluir en la actual plantilla cuando se han partido la cara por el Huesca. Yo no podría olvidar esta temporada por lo que ha sucedido en la Copa del Rey. Gente que, sin apenas saber qué es Huesca o qué es el Huesca, se estaba partiendo la cara por esta camiseta en Socuéllamos, ¿no? Para lograr, perdón, en Socuéllamos, ¿no? En Socuéllamos, no, perdón, en Villanueva de la Serena para avanzar en Copa del Rey. O sea que algo de mimbres, algo de timbres hemos empezado a percibir, pese a que me parece un debate muy complejo porque son épocas distintas, son grupos, o sea, es un fútbol diferente, equipos diferentes, pero es muy, muy, muy bonito, muy interesante y me quedo con Sergio y Víctor.
El grupo era el mismo, ¿eh?
Sí, perdón, me refiero de equipos.
Ah, vamos, claro.
Que ha habido cambios.
Eso está claro. Raúl Capablo le da el voto a 2015. Aquí tendríamos un empate a 2. Jorge San Agustín le da el voto a 2008. Tendríamos 3-2. Carlos Pascual le da el voto a 2008. Irma Sanz, me imagino que 2008, por todo lo que nos está poniendo. ¿Y quién me dejo más por aquí? Bueno, la votación en Sport Huesca, que ahora mismo está, voy a mirarlo en el ordenador, pero la votación en Sport está 71%, 2008. Por cierto, muy votada, ¿eh? Ha gustado mucho esta semana el duelo en sporthuesca.com. 71% 2008, 29% 2015.
Así. A mí, no ha subido mucho, ¿eh? Cuando yo voté estaba 67-33 y dije, bueno, como me toque el 2015.
Enhorabuena, José Ángel, Sergio, enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Sergio, una pregunta. ¿De verdad has votado el 2015?
Sí, te lo juro, sí,
vale,
sí.
Vale.
Cristian, cuéntanos alguna anécdota tuya que también te subiste por ahí en las farolas.
Sí, yo, bueno, era un jovenzuelo, ¿no? Yo no, ni siquiera había...
Ahora eres un veterano.
Bueno, sí, sigo siendo tan niño como ando, entonces era más niño todavía. Yo el gol de Enesija de Roberto no lo llegué a ver. Confiaba tanto en que aquello estaba hecho, que recuerdo que todavía llegando a la Plaza Navarra, pues yo, mi mejor amigo y yo, fuimos los primeros en llegar a la fuente de la Plaza Zaragoza para subirnos ahí a ponerle la bufanda, nada, bueno, un tiempo yo lo recuerdo fantástico.
¿Quieres decir que te perdiste mi narración?
Sí, me la perdí. Qué bonito. Yo estaba viendo el partido en el...
Qué bonito, ahora entiendo muchas cosas.
Viendo el partido en el High Alive y no vi el gol de Roberto, es que no lo vi, lo supe después que habíamos empatado.
Bueno, enhorabuena a los vencedores, gracias chicos, un abrazo.
Un abrazo.
Me quedo, José Ángel, contigo. ¿Algo más que quieras añadir sobre el presente ya, ¿eh? Ha estado muy bonito el programa recordando ese ascenso y esa comparación de equipos. Ha ganado el 2008, pero esperemos que os equivoquéis y que el de 2015
ojalá
sea mejor y ascienda en la primera eliminatoria, porque antes el ascenso era distinto. En 2008 había que superar dos eliminatorias. Ahora, en principio, con una, si quedas primero, es suficiente. Si no, tienes que superar tres.
Ojalá dentro de 2 años, digamos que el equipo del 2015 ha sido glorioso y nos recordemos todos los nombres como recordamos el del 2008. Pero es lo que hablábamos, la sensación de equipo que transmitían, o a lo mejor estoy un poco condicionado con lo que luego vino después, no lo sé, todavía tengo duda, pero realmente yo equipo como tal lo he vivido más que ahora. Por eso cuando decías un equipo mejor que otro, por eso he respuesto eso, pero ojalá dentro de 2 años hablemos de esto y opinemos lo diferente.
Bueno, de cara al Socuéllamos, Bercero, no tenéis ninguna duda, ¿no? Volveremos a la senda del triunfo.
Volveremos y esperemos que sea como el último partido en casa con holgado, porque así la afición se engancha más al equipo.
Bueno, estaba mirando aquí el 3:49. Luis, cerramos la información de la Sociedad Deportiva Huesca y me incorporo brevemente antes de ir al motor al baloncesto. ¿Algo que quieras apuntar sobre el viaje? Ayer ya lo comentábamos, el viaje que hará el equipo a Palma de Mallorca el próximo sábado. Un rival, pues claro, pues como casi todos en clasificación, obviamente, estando ante penúltimos, pues casi todos están por encima. Pero ayer dabas alguna opción.
Sí, la verdad que mirando los números un poco de forma más consciente, Palma sí que es un hueso duro en casa. y solo ha perdido tres partidos, pero me quedo con que uno de los tres partidos que han perdido ha sido contra Clínicas, que es el equipo colista de Leboro. Con lo cual, pues bueno, eso quiere decir que todo es posible, que se va con las máximas esperanzas, que yo creo que es un juego que interesa mucho a Peñas, porque la posición de uno y dos la llevan entre dos bases, entre Di Bartolomeo y Sergio Llorente, que él es de Peñas, y eso, pues bueno, vendrá muy bien al equipo orcense, que tiene tres bases, y Brizuela, que es un jugador que juega tanto en la posición de base como en la posición de escolta. Con lo cual, esperanzas muchas. El juego interior de Mallorca no es tan fuerte como el de Orense, con lo cual yo creo que bueno, puede haber esas esperanzas de poder parar ese juego interior y hacerlo bien con el juego exterior. El arma letal de los de Palma, pues Glover, que es el máximo anotador, y habrá que estar muy atentos a su juego.
Voy a retrasar la pausa para publicidad, Sergio, para que nos hables de motor.
Muy bien, pues lo que hablamos, en lo internacional está el accidente Alonso, que yo básicamente aún no me creo ninguna versión, y yo creo que no lo vamos a saber, se va a quedar ahí en el tintero.
¿No fue el viento?
Es la versión oficial, yo no me la creo, pero tampoco te sé decir una respuesta, o sea, es una cosa muy rara, él no está hablando, solo habla el representante, están defendiendo lógicamente al equipo, se ha cerrado las filas, no va a haber una mini investigación a cargo de la FIA. Y no sé, no, yo creo que nunca lo sabremos, tampoco tiene mayor importancia, creo que se está sacando de contexto, claro, Fernando Alonso es portada en todos los medios, creo que no hay que darle más vueltas, pero lo triste de todo es que para la primera carrera, que es en Melbourne, dentro de 15 días, Alonso no sé si estará, pero el coche desde luego no está, y eso es muy mala señal para todo lo que queda de temporada. Y en las motos, pues bueno, en los últimos test está Marc Márquez, ha vuelto a arrasar y están probando neumáticos y ha habido muchas caídas, una muy espectacular de Jorge Lorenzo, que la moto se ha quedado desintegrada, pero bueno, él está bien y parece ser que bueno, la Yamaha está más cerca de Márquez, pero de momento es el gran favorito. Y en lo regional pues tenemos a Temis López con nosotros, que se inauguró la primera prueba de autocross de Aragón y la primera prueba de la Copa 974. Buenas tardes, Temis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Haznos un pequeño resumen de lo que fue el fin de semana pasado en Motorland.
Pues viento y más viento, no, muchas carreras. La verdad es que la primera prueba del Campeonato de Aragón, tenemos la suerte de que sea en Motorland, en este circuito espectacular que tienen y que es previo dos semanas antes justo del Nacional, con lo cual muchos pilotos de toda España vienen a entrenar la prueba del Nacional y hubo 43 vehículos en total entre carcross y turismos corriendo. Son cifras que el año pasado tenemos que recordar que la que más tuvo fue con 27, 28, o sea que estuvo muy bien. Los de fuera nos mojaron la oreja, como suele ser habitual, pero bueno, estuvo todas las pruebas estuvieron muy competidas. Y en la Copa 974 Sport, pues es una copa para los carcross que hemos organizado con tres pruebas de autocross y tres de tramos de tierra. Esta era la primera prueba del campeonato y la verdad es que tuvimos muy buena aceptación. Hubo 14 inscritos en la copa. Los tres primeros de la carrera fueron también los tres primeros de la copa, así que el nivel que tenemos en este campeonato es muy alto y salimos muy contentos y los pilotos también muy contentos de cómo se desarrolló todo.
Muy bien, y en cuanto a la participación orcense, Joaquín Fontán fue el mejor, ¿no?
Sí, Joaquín Fontán fue el piloto más destacado, no tuvo suerte en los entrenamientos, rompió el embrague, entonces no pudo conseguir un buen tiempo y ya luego en las clasificatorias salió bastante atrás y eso le impidió estar en los puestos delante en la finala. Pero bueno, la verdad es que creo que hizo octavo al final, fue un buen resultado para él, está cogiendo rodaje, el año pasado ya compitió en el Campeonato de España y se nota que está cogiendo ritmo y que este año ya, además de ser campeón de Aragón, puede conseguir alguna buena prueba.
Muy bien, tenéis pues ahora ya a preparar la presentación de la escudería y el primer rally en asfalto.
Sí, el 8 de marzo en Huesca haremos la presentación de la escudería, van a venir casi todos los pilotos, así que tendremos muchos coches en Huesca, y ya el 14 y 15 de marzo lo que es el slalom de Sabiñánigo y el rally sprint de Sabiñánigo Comarca Alto Gállego, que lo hemos juntado todo para que sea un fin de semana completo de carreras y que seguro que os informamos un poquito más adelante de horarios y todo. Estamos teniendo muy buena inscripción, normalmente todo el mundo se apunta el último día y ya tenemos 19 inscritos, así que estamos muy contentos con cómo se va a desarrollar.
Muy bien, pues gracias, Temis, y enhorabuena por tu trabajo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Temis. ¿Algo más, Sergio?
Nada, pues esta es la actualidad y la semana que viene seguiremos con más cosas.
Perfecto, gracias. Un fuerte abrazo, Sergio Bercero. Me quedo con los demás para despedir.
Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 13 31. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Recta final, Marimar. ¿Qué sabemos del balonmano Huesca de cara al partido de mañana?
Pues sabemos llevamos sabiendo esta semana, ¿no? Rochelle es baja, segura. Y bueno, pues los demás, Marcelo está tocado, Muguerza también estaba tocado, Eloy ya no es de la partida. Y bueno, están confiados en poder ganar Puerto Sagunto porque es un partido vital, ya que luego viene un calendario complicado, Barcelona o Naturhaus, Benidorm, Barcelona. Y bueno, hay que intentar sacar estos dos puntos para intentar salir de esos últimos puestos de la tabla.
Sí, es vital, realmente vital. Sí. Desde la perspectiva del Peñas, Luisle, aunque también eres aficionado al balonmano, yo sé que eres a todo el deporte, ¿cómo veis esa situación tan en caída libre, ahora mismo a tan solo dos puntos del descenso? Luisle.
No, ¿Me oyes?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Vale, que el tema del balonmano, pues bueno, han tenido ese problema de lesiones y eso pues les ha condenado un poco, porque no se puede achacar al tema de Europa, porque han sido dos partidos simplemente. Entonces, pues bueno, ahora solo queda pues mirar en positivo. Yo siempre miro en positivo con lo del deporte y es que no queda otra historia. Entonces, pues es que no queda otra que achacar a las lesiones. Y bueno, pues igual que le ha pasado al Peñas, cuando está todo el equipo junto, pues se ve que juega mejor, y es lo que pasará asegurado con el balonmano.
Pero José Ángel, es tema tuyo este, ¿eh? Porque sí. Un equipo que rozó pues todas las miles del éxito, ¿no? Digo rozó porque ya no sé qué le quedó conseguir el año pasado, lo consiguió casi todo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay metas pues imposibles en balonmano. Y cuando digo imposibles es que son imposibles, no que haya una opción, es que ni la hay, ¿no? Contra el Fútbol Club Barcelona. Y este año es pues todo lo, no sé si todo lo contrario, sería muy fuerte, ¿no? Pero, claro, de luchar por Europa, luchar por no descender, ¿es un cambio de chip tan fuerte?
Por salvarte. Hombre, yo creo que ya lo habrán cambiado. Pero es muy curioso que se da muchas veces de equipos que hacen grandes temporadas con un presupuesto ajustado, y la siguiente temporada la verdad es que pues se viene abajo por las metas que están muy altas, o exactamente no se puede decir exactamente por qué. Realmente sí que sería un trabajo de evaluar para aprender para posibles temporadas, para las siguientes temporadas, tanto en el caso de las lesiones, que también habría que evaluar, pues a ver a qué pueden ser debidas, porque bueno, la mala racha puede ser, pero pueden haber otros factores, y sobre todo mirar a ver qué es lo que ha pasado, si las metas, los objetivos han sido demasiados o exactamente. Sería complicado, pero muy bonito trabajar en ese sentido, sí.
Pues sí, yo creo que ayuda psicológica no vendría mal en estos casos donde hay tantas, no sé cómo decir, contratiempos, ¿no? Lesiones, los meros resultados, y ya se mete uno en un bucle complicado.
Exacto, sí, a veces achacamos simplemente a eso, pero realmente detrás hay otras cuestiones. Hay veces que un jugador se lesiona más pues porque está más estresado. Uh-huh. Y esto es así, eso es ciencia, quiero decir. Cuando estás estresado entras peor al balón, pones la mano de otra forma, te rompes un dedo. Es así.
Bueno, pues mucha suerte al balonmano mañana. Contaremos a última hora a las 3:20, por supuesto, en Deportes COPE. La de la Sociedad Deportiva Huesca escucharemos a TVNET. La del Club Baloncesto Peñas, que viaja el sábado a Baleares. Ojalá que consiga algo positivo. El Club Hielo Jaca.
Este sábado contra el Fútbol Club Barcelona en Barcelona.
En Barcelona, la última jornada de la Liga Regular, eso es. Gracias, Luisle, gracias, José Ángel, Marimar, Víctor, Cristian, Sergio Brau, todos los que han estado con nosotros, Temis, Bercero. Volvemos, insisto, a las 3:20 y mañana tendremos el especial nieve para todo el circuito de emisoras de COPE en Aragón a partir de las 4:20, la actualidad, y ojo que viene buen tiempo, toquemos madera, pero va a haber sol para el sábado. Así que los que quieran subir a esquiar lo podrán hacer. Gracias, chicos.
Muy bien, hasta luego.